Turbide, James Cayan y Fabricio.
Hello. Buenas tardes.
¿Todo bien?
Todo bien, mirando al Liverpool frente al PSG acá.
Al que no querés vos es al técnico del Liverpool,
qué
¿no?
Poco sabe, qué poco sabe. Me asombra que lo tengan como entrenador en el Liverpool. Tiene a los mejores jugadores del mundo y está perdiendo contra un equipo que si jugara la Premier, no sé, estaría séptimo, octavo, noveno capaz. Y te fijás y lo puso a Darwin faltando 20 minutos. Recién vi que sacó Luis Díaz. Es indignante. Pero bueno, ahí está.
Ah, así está. Así está el fútbol inglés.
Así está.
Y le deben pagar algo, ¿no?
Sí, una monedita saca. Y como va primero en la Premier, como a 15 puntos del segundo, con eso alcanza, ¿viste? Pero juega muy mal. En relación a lo que jugaba con Klopp, ha bajado mucho el nivel. ¡Ay! Casi se lo gana el PSG 2-0. Salvó a Alisson Becker. Porque también tiene eso. Tiene a uno de los mejores goleros del mundo, a los dos para mí la mejor saga del mundo, que son Konaté y Virgil. Y aún así le llegan, mirá cómo le llegaron. No puede llegar así.
Bueno, me parece que ya es un partido que están ya desesperados, ¿no? Que van y vienen, prácticamente sin descanso. Están, aclaremos, están jugando en este momento, están jugando en Liverpool y están en el alargue, ya es el segundo alargue, ¿no? Sí.
Sí, es la segunda parte, van 108 minutos.
Quisiera decir eso, perdón, lo expliqué mal. La segunda parte de la alargue. Sí. Y y si termina así van a penales.
Exacto.
Así que bueno. Bueno, ayer tuvimos una linda experiencia, la escucho.
Anduvieron por esa charla entre Lasarte y Aguirre. ¿Cómo estuvo eso?
Estuvo interesante. Estuvo interesante. Bueno, nuestros oyentes la escucharon todos porque la transmitimos en vivo.
Completa.
Era un trabajo espectacular de Fabricio Piallo, un técnico estupendo que resolvió todos los problemas que había que resolver.
Y los compañeros de acá, Emi, Brunito, Redondo.
En un gran trabajo de Fabricio. Sí, el trabajo de todo el mundo, por favor. No estoy diciendo. Pero que me quedó el brazo dolorido, ¿no?
¿Qué estuviste sosteniendo,
profesor? El microfonito, tenía que tenerlo levantado para que estuviera cerca del micrófono y no tocara la remera, porque si tocaba la remera hacía ruido.
No, es todo un tema.
Me tuvo casi una hora, sí.
¿Eso? ¿Una hora?
Sí, porque él tenía que sacar fotos.
La primera parte del profesor fue jirafa humana y sostenía el micrófono. Yo me dediqué a sacar fotos y demás, y después sí lo agarré y me puse cerca del parlante.
¿Tenés que conservar, profe, viste ahora esos que son así como una pincita que va acá? Los sí, lo que pasa es que usan todos los influencers.
Había que tenerlo un poquito alejado para que...
Sí, y para el vivo no sé si funcionan esos, me parece que no. Esto era, viejo querido, manos libres.
Claro, señor. El que viene con el cablecito en el medio, ahí, sí, tuki-tuki.
Sí. Tranquilamente. No, me pareció muy interesante y me pareció una cosa que... Me pasó una cosa que un poco lo conversamos ayer con Vicky y con Gonzalo, ¿no? Y y yo qué sé, yo no sé si nos dimos cuenta de que estábamos en un lugar donde estaban los técnicos de los grandes conversando entre ellos como si tuvieran... Eran los técnicos, los grandes, con toda la rivalidad que existe, que son además técnicos de tremenda trayectoria, dilatada, que han dirigido por todo el mundo, que de alguna manera, bueno, ayer lo confirmábamos, Aguirre dirigió una selección sub-20, Lasarte dirigió la selección de Chile. Me parece que fue muy interesante. Y creo que ese tema en algún momento no fue muy bien destacado ni resaltado. Pero me parece que como una mirada para afuera, en el marco de la rivalidad que existe entre los grandes, etcétera, que ellos estuvieran sentados juntos ahí en ese sillón, me pareció que era muy interesante. Fue muy interesante, creo que lo más interesante para mí fue antes de que empezara la charla, porque en un momento quedaron sentados, antes de que empezara la conversación, estaban sentados juntos. En un sillón, ¿no? Y estaban ahí, cabeza contra cabeza, cuchicheando, hablando entre ellos, pim, pum. Después estuvimos haciendo un trabajo de inspección, hizo Fabri en realidad.
De investigación, profesor.
De investigación.
Porque... Lo tiene completamente engañado, lo tiene, profesor.
Totalmente, sí. Pero además, mira, me trae una camiseta, se me viene con la camiseta de Italia. No puede perder nunca conmigo.
Con la del Napoli.
Una camiseta del Napoli. No puede perder conmigo.
Claro, ya está. Te tiene un bolsillo.
En algún momento de la charla, Lasarte comentó algo así como que que hemos compartido vestuarios, ¿no? Yo me quedé pensando que no me acordaba de que hubieran jugado juntos, pero después Fabri averiguó, descubrió que aquella gran campaña de Rentista, que la dirigió Lasarte, que perdió el campeonato en la última fecha, y que tuvo un arquero que casi bate el récord de Mazurkiewicz, ahora no me acuerdo.
Álvaro Núñez.
El 9 era Aguirre.
Yo no me acordaba tampoco.
Yo tampoco.
Aguirre, el 9. Es el último equipo donde juega Aguirre, como profesional. Sí,
es verdad.
Ah, mirá, ese es otro dato interesante.
Año 98 es.
Sí. 99.
Era un evento de la Fundación Celeste que tenía como destino hablarle a empresarios que aportan a la Fundación Celeste. Pero ellos hablaron de sus temas y tocaron algunos temas interesantes sobre el tema de la planificación, los temas de manejo de los estados de ánimo. Estuvo muy bien, ellos estuvieron muy bien. ¿Alguna pregunta que se hizo desde el público? No iba en línea de lo que estaban hablando, que eso que pasa muchas veces, que la gente quiere saber algo que no tiene nada que ver con el tema. Te dicen, bueno, vamos a hablar de planificación. Y la primera pregunta es, ¿aquel partido?
Bueno, había un elemento ahí, que había mucha gente del mundo empresarial y querían hacer paralelismos con el mundo del deporte y el empresarial, y a veces sí aplica y a veces es muy forzado.
Claro, era muy forzado. Pero yo qué sé, a mí me gustó, me pareció una cosa interesante. Y además me parece como que, no sé si creo que lo hablábamos con Fabri después cuando nos veníamos para acá, hay como una diferencia importante entre ambos, que no es que esté en disputa su capacidad como técnico, para nada, pero es como que Lasarte tiene como un es más contundente. Desde el punto de vista, yo te diría, podría decir científico, si querés. Y Aguirre es más espiritual, lo del ánimo. Sí. Es un poco así, ¿no? O sea, Lasarte arrancó, sí, la planificación, los cuatro pies de esto, pa, pim, pum, pa, el otro, y qué tal. Y Aguirre era más, sí, lo que pasa es que es un mundo que te cambia tanto. Claro, en un momento determinado, él mismo, Aguirre, dijo una cosa impactante, ¿no? Dice, yo trabajé en Brasil, cuando empecé a trabajar sabía exactamente cuándo iba a jugar cada uno de los 70 partidos, que es una enormidad de partidos.
Esa fue una fuerte crítica al calendario del fútbol uruguayo, ¿no?
Y acá no sabemos cuándo jugamos, si el sábado o el domingo.
Sí, sí, el martes no sabes si juegas el sábado o el domingo.
Exactamente.
¿No? A veces pasa.
Y ni a qué hora, si va a ser a las 4 de la tarde y te vas a morir de calor, o si va a ser de noche.
Esas son cosas como que le importan mucho a la gente que está trabajando en el fútbol, pero el que está por fuera o el que le gusta, dice, vos, ¿por qué le dan tanta importancia? No sé si ustedes recuerdan el maestro Tavares, cuando puso grito en el cielo porque le cambiaron el calendario.
Le costó el cargo.
Claro, pero ahí te das cuenta o lo materializás, claro, esa importancia. Y bueno, si las personas saben que tienen 70 partidos vividos en estos días, este, pueden planificar mucho mejor la rotación. O sea,
todo.
¿Verdad? Todo, absolutamente todo.
Esto es muy viejo. Como cuando yo estudié en entrenamiento, era otra cosa. No tenía nada que ver con lo que hoy es el entrenamiento del fútbol, ¿no? Pero era la época en la cual las pretemporadas eran larguísimas, las primeras 2 semanas, o a veces hasta 3 semanas, era solo físico, una base física que los mataba a los jugadores. Después venía la parte de preparación del fútbol. Y después, en la propia materia de entrenamiento del ICEF, nos enseñaban a planificar la semana larga y la semana corta.
Mirá.
¿Por qué? Porque Nacional y Peñarol jugaban sábado y a la semana siguiente domingo. Y que jugaba el domingo, a la semana siguiente jugaba el sábado. Entonces había una semana larga, claro, y una semana corta.
Claro.
Eso ya no existe, obviamente. Pero de aquello que era exagerado a esto, que es una locura, que nadie sabe cuándo jugás,
sí,
hay un abismo de diferencia.
Ahí en defensa de la AUF y quienes arman los calendarios de los torneos, decir que si fuera tan estricto, los primeros en patear serían los clubes.
Es muy probable, sí.
Porque son los que te piden para que, che, el domingo, el miércoles juego en Perú, entonces ¿por qué no me pasas para el sábado? ¿Y por qué no cambiamos localía? Porque mi cancha no puede tal. Son los clubes.
No, no, y después está, vos, no me vas a jugar el sábado porque.
Claro.
O el domingo porque el miércoles tengo un partido de la Libertadores y tengo que viajar y entonces me cambia para el miércoles, para el viernes, para el... Sí, sí, totalmente
de acuerdo. Hay un montón de factores que puede hacer cambiar un partido, ¿no? Desde la seguridad, que ahí ya te imponen, bueno, no, hay que jugarlo a tal hora o tal día o tal otro porque no tenemos funcionarios de repente.
Sí, sí, bueno, pasó con hace dos semanas atrás cuando se iba a jugar una fecha entre semana que al final la AFU la suspendió y uno de los argumentos que se manejó en ese momento es que la policía le había dicho que tenía 70 presidentes, no sé, si ten, no sé cuántos presidentes magnate, y que tenía que destinar, no podía destinarle al fútbol, tenía que destinar a la seguridad de los visitantes cuando la asunción de Orsi. Entonces, sí, ahí ya te suspendieron una fecha y vos pensabas que ibas a jugar la entre semana. Sí, es verdad. Hay lugares donde están más ordenados. También cambia porque si vos, ¿cuál es, cómo, cuál es tu desarrollo? Si vos sos, por ejemplo, Wanderers, o si sos este, o defensor, por ejemplo, que arrancás un año pensando que vas a jugar una Copa Internacional, jugás un partido y quedás afuera.
También, sin duda. Entonces, ahí te cambió toda la planificación.
Te cambia toda la planificación, te cambia la inversión. Pero bueno, a mí me pareció, me gustó, me resultó interesante. Obviamente que todos tuvieron la delicadeza de no hablar de fútbol.
Bien.
En el sentido de nadie habló de lo que pasó el fin de semana.
Por lo menos en la conferencia o en la parte de la disertación.
Porque hubo otra parte más íntima.
No, después me imagino que hubo una... Nosotros ya no estábamos, no fuimos.
Hubo antes.
Una parte de agarrarlos a ellos afuera para preguntarle de lo que estaba pasando.
Pero hubo antes, además.
¿Antes los agarraron?
Ah, sí. Cuando, pues de eso ya lo vi en mi casa de noche cuando vi el informativo.
Claro.
Este, que los agarraron. No, el informativo no, un programa de...
DirecTV, no sé, probablemente.
Un programa de DirecTV. El que está... Wissan.
Sofía Romano.
Exactamente. ¿Cómo se llama? Ahí está.
De fútbol se habla así.
Ahí va. Este, que ahí mostraron imágenes de cuando ellos entraron al hotel, que entraron por otro lado, como por un túnel, entraron por una puerta privada, y ahí los estaban esperando las cámaras, y los agarraron y les hicieron este, una entrevista. Ahí sí, sobre. Perdió Peñarol, empató Nacional, cómo estaba Pim Pum, todas las cosas que. Que preguntan los periodistas.
Una cosa que me resultó muy interesante de lo que dijeron, que fue algo cortito que dijo Aguirre en un momento, que les preguntan cómo mejorarían el fútbol uruguayo. Y él dijo darle más posibilidades a los cuadros chicos. Que me resultó por lo menos llamativo. Como cuando uno dice, bueno, que mejorar las condiciones, que lo que entiendo es, bueno, para que se suba el nivel y todo sea mejor, ¿no? Que es lo que siempre se habla. Pero me llamó la atención.
En mí, en esa respuesta, la respuesta de Aguirre me pareció mejor que la de Lasarte. Lasarte habló de las canchas.
Sí.
¿No? Que está muy bien también, ¿no? Porque el fútbol se juega en la cancha. Entonces, este, planteó que una de las cosas que no podía ser que el estado de las canchas estaba muy mal. Que hubo un momento que estaba mejor, pero ahora es muy difícil encontrar una cancha que esté bien, incluida la del Centenario. Este, bueno, de hecho, Nacional ni siquiera puede jugar en su cancha. Este,
es la Lagarta, profesor.
No, no es la
Lagarta. Es imbatible la Lagarta.
No sé, capaz que hay algunas canchas que están bien. Este, no sé cómo estaba ayer la cancha del Francini. Que ayer se jugó un tercer partido, ¿no? Un partido de la B, no me acuerdo qué partido se jugó ahí. O sea, se jugó el sábado, jugó Defensor.
Sí, hasta el domingo estaba bien.
El viernes, claro. Primero.
¿El viernes jugó Defensor?
El viernes Defensor, el sábado jugó Nacional.
Y el sábado Nacional. Ahí va,
hasta el sábado estaba bien.
Y el lunes había otro partido, un partido de la B ayer.
El Francini está bien, el Trócoli ahora está bien también.
El Trócoli estaba mucho mejor.
Belvedere siempre está bien, el Zaroldi generalmente está bien.
Sí, pero últimamente el Zaroldi no está tan bien, ¿eh? Y el Viera tampoco. El Viera lo vi muy desmejorado en el partido de Plaza Torque, creo que fue.
Sí.
Estaba muy mal.
Puede ser. Yo no sé si. A ver, si nosotros comparamos lo que eran las canchas antes.
Ah, no, no tiene nada.
No, pero yo hablo desde 10 años a esta parte donde el Viera, Belvedere, el Zaroldi, el Francini son canchas que siempre están bien. Bueno, de hecho, el Parque Central, el campeón del siglo.
Yo creo que el Zaroldi, la última vez que fuimos, que fue hace poco, estaba bien.
A Peñarol River.
Peñarol River estaba en buenas condiciones. Lo que pasa es que tiene las luces que no son.
No, lo otro que me está. Una cosa que me encanta. No lo miro muchas veces, pero a veces lo engancho alguna vez y lo veo. Fechas pasadas.
Sí.
Que me encanta por los jugadores que veo. Me encanta por las camisetas y pantalones que usaban. ¿No? Cómo ha cambiado la moda, la vestimenta. Pero además, porque las canchas son un desastre.
Sí, claro, era espantoso.
Hay canchas que eran increíbles. Sí. Que
de tierra.
No.
Estéticamente, un fútbol superior y más lindo igual, ¿eh?
¿Te gustaba más eso?
Y shorts más cortos, un poquito más fluido el fútbol.
No, hubo una época también de shorts más grandes, ¿no? Los 90 eran, claro, enormes, unas camisetas que se le sobraba.
Camiseta de manga larga.
Eso era lindo también, ¿eh? Eso era lindo.
Con puñitos de distinto color, ¿te acordás?
Claro, sí. Y algunos equipos en algunos momentos que usaron shorts de dos colores.
Claro, es verdad.
Que tenían una parte que...
Una parte blanca y una violeta, por ejemplo.
Por ejemplo, en Fenix, y que la camiseta era al revés.
Sí.
Era lindo eso, bien experimental.
No, yo no lo digo que no. En aquel momento era lindo, lo que pasa es que como todo pasa... Digo, a ver, yo cuando fui, cuando estaba en algún momento de mi vida en la Argentina, estuve siempre muy tentado a tener la posibilidad de comprar un determinado coche. También me parecía maravilloso. Y ahora hay algunos de esos coches por la calle. Y vos decís, pa.
Eran feos.
Bueno, pero eso...
Eran chicos. Y vos decís... Y en aquel momento, bueno, mirá, decía... Oh,
te morías por tener eso.
Te morías por tener eso.
¿Cómo bueno. ahora puede haber cambiado tanta... Una cosita de simplemente como de cada uno, de Lasarte y Aguirre.
Sí, perdón.
Lasarte tenía como una predisposición mucho más grande para hablar y hablar mucho más tiempo que Aguirre. Pero eso me parece que simplemente observaciones. Y siempre era como el que tenía la primera palabra. Capaz que estaba previsto así o no. Y también eso, como que Lasarte iba... Te dabas cuenta que estaba pensando a medida que iba hablando, iba hablando conceptos y demás, y desarrollando una idea. Y Aguirre era como mucho más concreto y emocional que Lasarte, que iba, no sé, como dos estilos hasta de, por lo menos de hablar y de comunicar distinto que tenía cada uno.
Sí, sí, es como que, bueno, eso lo vivimos en sus conferencias, ¿no? La forma que tiene cada uno de expresar, de explicar las cosas. Porque Lasarte tiene una forma de expresarse muy fluida, además.
Sí.
¿No? Es muy fluida, porque todo lo que va diciendo...
Es muy detallista.
Es muy detallista.
A mí me pasó de conducir un evento de invitados por la Intendencia de Canelones, y él, una de las cosas que me sorprendió de eso, al estar como moderador y estar como muy, muy pendiente de todo, es que es muy detallista en lo que quiere primero explicar y en lo que quiere contar, ¿no? Es como muy puntilloso. Entonces eso hace que él ya tenga como un conocimiento de cómo es su oratoria y de cómo la maneja. Porque aparte me parece, yo no sé, digo Irre, pero Lasarte por lo menos es un tipo que ha dado muchas charlas.
Sí, sí, tiene una oratoria muy, muy, muy fluida. Uno de los momentos más lindos de la conferencia fue cuando, a raíz del tema de, creo que hubo una pregunta... de cómo se motivaban a los suplentes, ¿no?
Sí.
A los que no juegan. Y entonces ahí habló de que bueno, que los jugadores que no juegan tienen que estar motivados y tienen que trabajar y tienen que esforzarse porque en algún momento les va a llegar la oportunidad, ¿no? Y entonces contó la historia de la final de Nacional contra el Nottingham, fue
la Intercontinental.
Sí. No, pero no fue el Nottingham.
La del 88.
Sí, como quién, ¿te acuerdas?
No fue el PSV.
El PSV, ahí está.
Embrujado.
Está embrujado con los penales.
Hablando de finales y penales, gol del PSG, primer penal, porque fueron a penales Liverpool y PSG. Está 1-0 la serie, todavía no pateó Liverpool.
Bueno, y rápidamente te digo, y entonces cuenta la historia que Tony Gómez, que no jugaba nunca, y que incluso... le habían dicho que no iba a tener muchas posibilidades de jugar. El día de la final, el técnico viene y le dice que juega él. Y el tipo estaba preparado. Es más, es la imagen de la victoria nacional, es el gol de él. El penal que él convierte,
totalmente,
que le da la clasificación finalmente a Nacional. Y entonces ahí Lasarte le dicen, bueno, a ver, no quiero partidizar esto, pero por ejemplo tal cosa, ¿no? Y hablando de emociones, dice Aguirre, nadie en el mundo vivió la emoción que viví yo en Chile.
Claro.
Y ahí es cierto.
Aparte, ese fue un buen momento porque como que Lasarte dice, dale, ahora contalo que ya te tiré el centro.
Sí, ahora lo contamos y yo te tiré el centro, dice.
Claro. Sí.
Empatasala, 1-1.
Bien.
A Gonzalo Ramos.
A mí me parece que también esto de Lasarte, que es medio bielcista en ese sentido, no al extremo de Bielsa, de ser detallista, pero creo que también puede ser a causa o a consecuencia de que todo lo que digas puede ser usado en tu contra cuando sos una figura pública como ellos, que están acostumbrados a hablar en caliente muchas veces. Entonces tratan de ser muy precisos para que no pueda haber segundas lecturas. Sí. Eso es lo que me parece a mí, que a veces puede hacer que se torne un tanto aburrido lo que están diciendo.
Se tienen que cuidar tanto que al final...
Exacto. Bielsa se cuida, pero hasta en el último detalle. Lasarte me parece que no tanto. Incluso hace que sea entretenido en algún punto.
Igual Bielsa se cuida no por lo que se pueda decir, sino porque él trata de ser lo más preciso con lo que va a decir.
Y bueno, en parte eso es cuidarte, porque cuando vos vas por algún gris o algún pretil donde se puede tener otra interpretación, sabés que hay gente que lo puede usar. Y pero dice, no, bueno, pero no fuiste claro en esto, no fuiste claro. Bueno.
Pero él me parece que se cuida no tanto porque la gente lo pueda usar, sino que se cuida porque trata de que justamente... En la precisión de su palabra está la precisión del concepto que quiere transmitir, y él quiere transmitir eso, no otra cosa que se puede interpretar con los grises.
Está bien, pero a veces yo creo que lo podés decir lo mismo de una forma más concreta.
Va, Darwin, ¿eh? Yo creo que no.
A ver, a ver.
¿Vos crees que no lo hace el Golo que...?
¡Ay, no, se lo atajó! Qué mala liga está teniendo Darwin, ¿eh?
Qué buena. Mirá que fue tremendo remate y tremenda tajada.
Tremenda tajada de Donnarumma. Tremenda. Darwin, sí, yo creo que un poquito anunciado el penal de
sí,
Darwin,
puede ser.
Que fue a la izquierda de Donnarumma, no fue tan esquinado, y está, Donnarumma mide 3 metros y medio, o sea, si le pegás para el lado que él se tira, viste, te la va a atajar, te la va a atajar. Va Dembélé para el PSG, que se puede poner en ventaja.
Yo iba a consultar después en la tanda, porque me tiene asombrada. ¿Sabemos cuánto mide?
Donnarumma.
1.92 fácil.
Creo que está arriba del 1.95.
Dembélé lo erra, se los digo ahora, por su cara. Dembélé. Tenía cara de nervioso.
Ay, no le suma nada, pobre Darwin. Te abrazamos, Darwin.
Dale, así, dale una manito, Alisson.
Con un técnico que te mata.
No, no te suma nada.
1.96 Donnarumma, ¿eh? Va Dembélé con la 10, uy, que no le pese. Ay,
la pongan en el ángulo, Dembélé.
¿Cómo le pesó vos?
Le pesó.
Estaba re nervioso. Claro.
Si está jugando ahí, no le puede pesar un penal.
Bueno, pero hay que tirarle un hechizo, no, profesor. No, después que pase. Darwin está casi llorando. Darwin no está llorando,
destrozado.
Pero está.
Está destrozado. Lo mandan para acá destrozado. Acá igual le levantamos el ánimo cuando venga.
Bueno, y de lo que estamos hablando, mientras seguimos viendo el tema de los penales, yo estoy más cerca de Nico que tuyo, Fabri. Yo creo que Bielsa. Esto que voy a decir se puede sacar de contexto y mal manejarlo, pero es un maniobrero.
A ver, necesito más información.
Porque él lo que dice, lo dice con una intención. Aunque no tenga nada que ver con lo que le preguntaron, él lo que dice, lo dice... Ah, bueno, se lo atajaron.
Segundo penal del Liverpool errado. No vi quién era que...
¿Que pateó Salah, no fue?
No, Salah no. Metió el primero.
¿Era el número 7?
No, el 7 era Luis Díaz, que ya salió.
El 17.
El 17. Ah, sí, Jones.
También le pegó bien, pero está muy largo Donnarumma.
Sí, claro.
Es si muy pegás, espigado.
O sea, si le pegás para la punta que él se tira, no tenés chance. Fue campeón de la Euro, ganando por penales, así también, sí. frente a Inglaterra, justamente.
Para mí el hermano era mejor.
¿Vos decís? Bueno, te termino la idea, entonces.
Sí. Si mete el PSG, pasa, profe.
Sí, ya está. Termina.
Si mete el PSG, pasa. Está Alisson ahí agazapado.
No, otro creo que se viste de amarillo. Arquero, ¿no?
Sí, pero está vestido amarillo, profesor.
Le pega a la derecha arriba.
Tiene chance.
No, le pegó a la izquierda arriba.
¿Y qué quiere decir?
Y lo ve, el jugador tiene mucha referencia. Tiene mucha referencia. Tiene que ser verde o negro el arquero. Clasificó el PSG.
Pará, terminá tu idea, después me gusta que me expliques.
Es un entrevero esto, ¿no?
No rápidamente.
¿Por qué dijiste que Bielsa era un maniobrero?
No,
profesor?
Lo digo en el sentido de que yo tengo la sensación que Bielsa, muchas veces, vos le haces una pregunta, ¿no? Y él te empieza a contestar esa pregunta, pero le sirve como gancho para llevarte a un tema que a él le interesa decir. Y que de repente vos en la pregunta no la incluías o no tenías.
También.
O sea, es como que él está esperando una oportunidad en una conferencia para decir algo que quiere decir.
Sí.
¿Tá? Y entonces, de una pregunta sobre si toma mate en mate térmico o en mate de mate, él termina hablándote de la importancia de tal cosa. Y vos decís, ¿cómo llegó a esto? Yo creo que Lasarte no. Lasarte es, si cuida, porque sabe... Que lo que diga lo van a tomar lo van a tomar bien o mal, punto. Lo pueden utilizar malamente,
sí.
Porque Porque bueno, está, porque hay mucha gente que está esperando que los técnicos de cualquier equipo, y si es de un grande más, cometan un error para aprovecharse y hacer leña del árbol caído, como se decía antes.
Y una cosa más de Lasarte, es un tipo que escucha y también responde lo que le preguntan. Porque, en definitiva, esto que a veces tiene una tendencia Bielsa de responder lo que tiene ganas de responder, más allá de lo que le pregunten, Lasarte escucha, incluso le repregunta varias veces a la persona que le pregunta, ¿a qué te estás refiriendo? No es que, bueno, agarra más o menos... dice, ayer pasó en varias oportunidades que dice, ¿de qué estás, o sea, a qué te estás refiriendo bien? Para sí. Responderte lo que me querés preguntar. Porque a veces las preguntas también son un poco abiertas o sugerentes.
Aguirre al revés. Aguirre a veces no te deja ni terminar la pregunta.
Te dice, sí.
Estás haciendo la pregunta, a Manu se lo hace todo el tiempo. Cada vez que hace una pregunta, antes que termine, dice, sí, está. Y Manu como que trata de terminar la pregunta y él ya sabe lo que le va a responder, porque ya entendió por dónde venía Manu y ya entendió, ¿no? O sea, no es de malo que lo hace. Es que ya en su cabeza entendió lo que le iba a preguntar y lo que le va a responder.
Claro.
Ahora, digo, más allá de todo eso, ayer fue un día que con el tema de la conferencia no tomamos el tema de lo que pasó el fin de semana, pero yo les propongo, si están de acuerdo, hacemos una pausa y analizamos alguna cosa del fin de semana.
Estamos en YouTube.
No vamos a decir nada, ¿no? ¿Eh? De Slot no vamos a decir nada. Quedó afuera con uno de los mejores.
Slot es planteles un técnico.
Estás caliente con Slot, Nico. Slot
ojalá es... que o sea, lo mejor que puede pasar ahora es que la directiva del Liverpool tome cartas en el asunto, ¿verdad?
Que lo desvincule.
Que lo desvincule.
De mutuo acuerdo.
Que lo el separe Liverpool. Siempre. El Liverpool. ¿Es una sociedad anónima?
No, creo
no,
que
no. No, sociedad civil.
¿Es una sociedad civil?
Sí, sí.
Bueno, sé cómo se maneja en Inglaterra, pero es de los hinchas. Es
para nuestro parámetro.
¿Sabés quién fue el dueño del Liverpool? ¿Es
o es de una comunidad, una sociedad?
Igual ahora tengo dudas porque Foster Gillett fue uno de los dueños del Liverpool entre 2007 y 2010.
No es lo mismo una sociedad anónima que tener un dueño, ¿no?
Bueno, no sé.
No, sociedad anónima, sociedad anónima.
Bueno, nos vamos a meter en una cosa que no, yo por lo menos... Es decir, la sociedad anónima puede tener un accionista
mayor,
mayoritario, que es el dueño.
Por más que sea el accionista mayoritario.
Sí, bueno, te aparece una forma de esconder al dueño.
No, yo creo que el dueño del Chelsea es el dueño del Chelsea.
No, está bien.
El ruso.
Sí, Abramovich.
Abramovich. Otra cosa, hablando de Inglaterra, el Manchester presentó el proyecto de su nuevo estadio, que es un estadio gigantesco para 100.000 personas, y hay dos uruguayos que aparecen en la presentación. No aparecen tantos futbolistas y aparecen dos uruguayos.
¿Qué cuadro?
El Manchester United.
¿Ugarte?
Sí, es un estadio espectacular, parecido al de Qatar, el de la carpa, pero es una carpa que tiene como el tridente del diablito del Manchester. ¿Ugarte y quién más aparece?
¿Y Forlán?
No.
¿Pelistri?
No, porque no aparece positivamente, sino aparece negativamente.
Ah, Suárez.
No. Le hacen un quite.
¿A Bentancur?
No.
Pero actualmente juega en la Premier. Está. Sos malo, o sea, acaba de errar un penal.
Sí, lo pone negativamente a Darwin Núñez en una de las imágenes, que me sorprendió que hayan puesto Ugarte, por ejemplo, porque no ponen, en serio que no habían tantos.
No, es que Ugarte fue una de las contrataciones más importantes.
O sea, que hizo, tú decís que en la mirada positiva de ponen a Ugarte y en una negativa lo ponen a Darwin Núñez, sí, porque pierde una pelota.
Claro, entra al área y el zaguero, no sé si es Maguire o cuál, le saca la pelota en un gran quite. Y después aparece Garnacho, Martínez, algunos más, algunos históricos, pero no tantos más del actual equipo.
¿Y
¿eh?
No sería para Sudamérica eso?
Vos sabés que me fijé eso, pero es la publicación del Manchester United oficial, no es en español, no.
¿Pero no será que lo hizo el Manchester United oficial para Sudamérica? Que ellos, lo que ven, la presentación que ven ellos... Que hayan,
¿no? Yo lo pensé eso, pero me fijé y es el Twitter oficial del United.
Y es la única que hay.
Y es la única que hay. Bueno. Estamos en YouTube, vayan a YouTube, comenten en el chat de YouTube, que queremos muchísima interacción por ahí también.
Dice Abramovich, ya no es el dueño de Chelsea, sino por con el tema de la guerra, ¿no?
Es verdad.
Creo que...
Sí, puede ser un año antes.
Congelaron
sí.
Los activos a los jerarcas, ¿cómo que le dicen a los oligarcas? ¿Cómo le dicen a los rusos de poder?
¿Al magnate?
No sé, no me acuerdo ahora. Creo que les dicen oligarcas. Hay que ver el lado positivo. Fracasa del pelado holandés que no pudo ganarle al PSG un cuadrucho con plata. Totalmente. Por otro lado, no solo Darwin erró.
Dice Vince y Jones también.
Mirá, dice alguien acá que dice, yo capaz que ustedes lo saben, uno de los principales accionistas de Liverpool es LeBron James.
Mirá.
LeBron James.
Puede ser. Eso Pablito Rack lo tiene que saber, seguro.
Sí. Dice, no soy de Peñarol, pero notable Aguirre, conceptual. La reivindicación para los cuadros chicas, un espectáculo. LeBron James fue dueño del Liverpool, dice otro. Charlie el 2 dice, y la gente no hizo ninguna pregunta, no daba para hacer muchas preguntas. Sociedad Anónima son los gauchos patones, dice. Profe, Sociedad no pida más Uber. Anote mi número, me dijo. Y quiero decir, yo soy del taxi, no soy del Uber. Es más, cuando uso el Uber, pido el taxi, elijo el taxi contra el Uber. No porque tenga nada contra los Uber, sino porque el taxi es mi vida.
Y sí, familia de taxista.
Mi padre fue taxista toda su vida. Entonces, así ayer dije lo del Uber, pero bueno, está. Le pido disculpas a Charlie. Voy a anotar su teléfono para que cuando. Mirá lo que me pone.
A ver.
Es vengativo. El fin de año, cuando el Uber lo dejó tirado en el 25 de agosto, lo salvió el taxi de Kevique, que casualmente era de Charlie Elton.
¿Cuándo?
El 26, el día de la fiesta que hicimos,
claro,
el
año pasado.
Y vos venías también, ¿no venías vos?
Yo estaba ahí, claro.
No, pero yo te llevé a vos y a Tate. Yo te llevé, no. Yo llevo a Charlie.
A Tate, perfecto. Claro.